Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Medio ambiente made in Toyota. Y Enel. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos comenzando un minuto antes de las 2 de la tarde. Es decir, tenemos un minuto de regalo y eso nos alegra mucho. En este día martes 9 de febrero estamos en vivo y en directo. Para que nos crean, por ejemplo, les podemos contar que ayer en la tarde las barricadas y la escoba que estaba quedando en la Plaza Baquedano era impresionante. Yo tuve la pésima idea, pero en realidad jamás se me habría ocurrido que el lunes de febrero iba a haber tal nivel de locura en la ciudad, de ir con mi hija de 11 años a caminar en la tarde un ratito por el centro, a mostrarle el Paseo Bandera y otros lugares. Y cuando volvíamos, además tuve la pésima idea de ir en auto, tratando de estacionarme en el estacionamiento que hay debajo del Centro Cultural de La Moneda, que es un lugar perfecto para ir un ratito corto. Pero obviamente no se podía llegar ahí, las desviaciones por todos lados eran gigantes. Pero cuando salimos, tratar de andar por la ciudad era imposible. Estuvimos en un taco de un kilómetro durante 45 minutos. Bueno, claro, estaba quedando la escoba ayer en Santiago y en otras partes de Chile por la muerte el día viernes del muchacho que era artista de la calle. Bueno, estamos en vivo, ahora me creen, ¿no es cierto? Ya, les quiero contar lo siguiente. Hoy día vamos a hablar con un hombre muy importante de la historia de la arquitectura en Chile, y que con el tremendo currículum que tiene está vivito, goleando y muy, muy ahí al pie del cañón. Me refiero al gran Patricio Gross, un hombre con un currículum extraordinariamente importante. Y queremos hablar con Patricio Gross a propósito de la CORMU, la Corporación de Mejoramiento Urbano, que duró poquito, duró solamente una década, pero en esa década pudo hacer cosas bien importantes, como por ejemplo la remodelación San Borja, uno de los proyectos más ambiciosos, utópicos y con la parte que quedó hecha, más importantes, como pensando en hacer ciudad, que se han hecho en Santiago. Pero antes de conversar con don Patricio, quiero hablar con ustedes y contarles que hoy día murió un hombre muy importante en la historia del arte y de la arquitectura de Chile. Y lamentablemente era bien poco conocido para el impresionante currículum también que tenía Francisco Raúl Méndez Labé, más conocido como Francisco Méndez Labé, sin el segundo nombre. Tenía 98 años, Francisco Méndez Labé. Es uno de los cofundadores de la mítica Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Es el creador del Museo Cielo Abierto en Valparaíso, por eso tengo acá este libro, que es una maravilla, que se llama Museo a Cielo Abierto en Valparaíso. Si ustedes en Valparaíso han estado en el Cerro Bellavista, habrán podido ver los murales de los grandes artistas de Chile, o sea, desde Roberto Mata hasta Nemesio Antúnez, que están ahí en ese, y algunos han ido perdiéndose con algunas, por ejemplo, esa casa, ¿se acuerdan? Hace un año y medio, esa casa que con el derrumbe sus habitantes murieron. Bueno, en esa casa en el Cerro en Valparaíso había un mural, por ejemplo, que evidentemente ya no existe. Francisco Méndez Labé vivía, y yo tuve la suerte increíble de conocerlo hace menos de 3 meses en una visita que hicimos con el arquitecto Pablo Altiques, en una casa espectacular que era de su familia en el Cerro Alvarado de Lo Barnechea, casa que hizo hace, no sé, 60 años el arquitecto Emilio Duarte, probablemente el arquitecto más importante de la historia de Chile, que es el arquitecto de la CEPAL, junto a Héctor Valdés Phillips, otro tremendo arquitecto. Ahí vivía este gran, gran hombre, arquitecto y artista, Francisco Méndez Labé, como les digo, cofundador de la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valparaíso, creador del Museo a Cielo Abierto en Valparaíso, estudió arquitectura en la Católica y estudió también en la Facultad de Bellas Artes de la Chile, donde fue alumno de Carlos Pedraza, arquitecto, escenógrafo y pintor. Vivió 10 años en Francia, entre el 59 y el 69, durante el cual fue discípulo de gente muy, muy importante como Henry Goetz y el artista holandés George Van Tortgerlu, que es uno de los hombres importantes del movimiento Stille, que influyó mucho en su obra. También en ese tiempo, en Europa, hizo trabajos de escenógrafo, siendo autor de muchos montajes teatrales en París. Cuando vuelve a Chile, ocupó la cátedra de Artes Plásticas en el Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso, que fundó y de la cual llegó a ser director desde el año 71 al 86. Fue un protagonista absoluto del proyecto Amereida, junto al arquitecto Alberto Cruz, el poeta Godofredo Yomi y el escultor Claudio Girola y otros profesionales y artistas. Experimentó con la interpretación del paisaje en América, realizando estos murales en la ciudad de Valparaíso entre el año 69 y 73 con los alumnos de la carrera en los contrafuertes de los cerros, y junto a los integrantes de Amereida fue parte de la fundación de la ciudad abierta de Ritoque en la quinta región en 1970. El año 91 dirigió el proyecto Museo a Cielo Abierto en Valparaíso, convocando a destacadísimos artistas nacionales para hacer estas pinturas en los cerros de, en el Cerro Bellavista, particularmente. Fue además uno de los fundadores del Teatro de Ensayo de la Católica, cofundador y profesor de la Facultad de Arte de la Universidad Finisterre en Santiago, o Terra, y creador y editor de los cuadernos del Instituto de Arte de la Católica de Valparaíso entre los años 94 y 99. Un hombre tremendamente importante, maestro además de muchas otras personas. En el post que hicimos en la mañana en Santiago Adicto, entre los comentarios, por ejemplo, uno ve a Hernán Garfias, un grande del diseño en Chile, que dice: se fue mi maestro, fundamental en mi formación en el dibujo, la pintura, la composición, el color, Mondrian, Van Torgelu, Kandinsky, Albers, la Bauhaus, y un gran amigo. Así que eso, a pesar de que su nombre no es tan conocido, Francisco Méndez Labé fue un grande de la arquitectura y del arte en Chile, y hoy día muerto a los 98 años. Ese es el homenaje que queríamos partir haciendo en Santiago Adicto. Vamos a la música y a la vuelta conversamos con el gran Patricio Gross. Escuchamos a Iggy Pop con Candy.
It's a rainy afternoon, 1990.
Not
Escuchábamos a Iggy Pop con esa muy buena canción que se llama Candy. Bueno, es Iggy Pop con también con una integrante de los B-52s, la creo que la Kate, ¿cómo se llama? La Kate Pearson o algo así, ¿no? Ya, después lo reconfirmamos. Pero lo importante es que ahora estamos en línea con una persona a quien admiramos mucho por todo lo que ha hecho por la arquitectura y el patrimonio en nuestro país y que sigue haciendo cosas tremendamente interesantes. Me refiero a don Patricio Gross. Muy buenas tardes, don Patricio.
Muy buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Un tremendo gusto saludarlo. ¿Prefiere don Patricio o don Pato? Pero el don lo tengo que usar por el respeto que le tengo a usted.
No, por favor, Patricio, basta eso ahora.
Ok, vamos a tratar de no donearlo y de tutearlo, entonces.
Sí, no, me quiero sentir así.
Voy a presentarlo, Patricio, pero usted tiene un currículum tan extenso que voy a ser miserable respecto de lo que voy a decir, de todo lo que podría decir, ¿ok? Pero déjeme presentarlo.
Bueno, para que no me haga chuncharme tampoco.
Exacto. Patricio Gross es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, posgrado en Alemania y en España en temas de planificación urbana, patrimonio urbano arquitectónico y medio ambiente. Becado por una institución alemana que no soy capaz de pronunciar, pero cuyas iniciales son DAAD. No sé si usted la puede decir, pero yo no soy capaz.
La Deutsche Akademische Austauschdienst.
Qué mejor que lo diga usted. Becado por la Comisión Fulbright, becado por la Fundación Guggenheim, becado por la British Council, becado por el Ministerio de Vivienda de España, becado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente. ¡Ah, Dios mío! Dos veces presidente del Colegio de Arquitectos, entre el año 98 y el 2000, y entre el año 2009 y el 2011. Presidente de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Ingeniería Civil el año 2002, miembro de Docomomo Chile y de muchas corporaciones e instituciones relacionadas con la cultura y el patrimonio, consultor de la CEPAL, de la PNUD, de la OEA y de este programa de la ONU para el Medio Ambiente. Profesor titular de la Católica, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Exacto, y además fue docente e investigador en la Universidad Católica desde el año 67 hasta el 2003. Fue también vicerrector de comunicaciones en varios periodos. Fue director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, gran espacio que tiene la Universidad Católica. Ha sido académico en la Universidad Andrés Bello, en la Finisterre, en la Universidad Central. Es autor de numerosos escritos publicados en libros y revistas especializadas. Uno de sus libros más importantes lo tengo aquí arriba de la mesa, que se llama Arquitectura en Chile. Esta es la reedición, pero el original es del año 78. Su oficina, Gross Arquitectos, ¿esa la comparte con su hijo o con un sobrino? ¿Quién es el otro Gross?
Mi hijo Cristóbal, el menor hijo de mis hijos de arquitectos. Sí.
Perfecto. Sí. Y usted ahí, bueno, han hecho muchas restauraciones importantes en esta oficina, como la iglesia Recoleta Dominica, la Viña Undurraga, la iglesia de Santo Domingo en La Serena, el Colegio Academia de Humanidades en Recoleta, el Centro Cultural Recoleta. Eso solo en la parte patrimonial, porque además hay casas, hay edificios, etcétera, ¿no es cierto? Y termino diciendo,
efectivamente, sí.
El 2016 fue premiado junto a Miguel Launer con el premio de conservación, no por lo bien conservado que están ustedes dos, sino por cómo ustedes han ayudado a la conservación, ¿no es cierto, don Pato?
Exactamente, sí, un premio en ese entonces la DIVAM y la UNESCO, sí.
Exacto, bueno, quiero partir preguntándole por algo nada que ver con lo que íbamos a hablar, pero es que justo hoy día murió un gran arquitecto y artista chileno que es Francisco Méndez Labé, que es uno de los cofundadores de la Mereida, de la Ciudad Abierta de Ritoque, de la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valparaíso. Quería preguntarle alguna impresión, ¿usted lo conoció? ¿Tiene alguna opinión? No sé,
sí,
usted es mucho más joven de lo que era él, sí, pero igual.
Sí, Pancho Méndez,
claro. Exacto.
Pancho Méndez, lo conocíamos como Pancho Méndez, una gran figura en la Católica de Valparaíso, un hombre muy pionero con todo lo que hizo esa universidad desde hace ya muchos años, ¿no? Que tiene una repercusión hasta el día de hoy latinoamericana, yo me atrevería a decir mundial, ¿no? Por su enfoque sobre la arquitectura, la ciudad, y especialmente la forma de enseñarla, la docencia que ejerce, todo esto inspirado principalmente por Alberto Cruz y por Godofredo Yomi, un poeta que acompañó la fundación de, o sea, cuando se refundó, digamos así, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Paraíso, y este grupo se desgajó de la Católica de Santiago en ese momento, y por ahí tenía algunos comienzos, pero inmediatamente estuvo esta oportunidad y realmente planteó una cuestión muy visionaria, muy adelantada a su tiempo, que fue notable, notable. Como digo, hasta el día de hoy ejerce un gran impacto. De ahí han salido grandes arquitectos, con una visión en general, como mirando las cosas, podríamos decir, desde otro lado también de la que usualmente se enfrentan los problemas, los desafíos arquitectónicos, ¿no?
Usted sabía, perdón, don...
Ciudad del Paraíso, ¿sí?
Usted sabía, don Patricio, que vivía Francisco Méndez Labé, o Pancho Méndez Labé, en una casa de Emilio Duarte y Héctor Valdés Phillips en el Cerro Alvarado. Ahí pasó sus últimos, no sé, 15 o 20 años hasta hoy día que murió. Una casa maravillosa que tuve la oportunidad de conocer con Pablo Altique, que fuimos en noviembre a ver la casa, y ahí nos enteramos que el dueño de la casa era este señor, y conversamos con él y nos sacamos una foto, y en menos tres meses después fallece.
Pero qué interesante, ¿sí, no? Qué notable el recuerdo. Sí, sí, no sabía lo de esa casa construida por Emilio Duarte y Héctor Valdés, ¿me dices?
Exactamente, o sea, por Héctor Valdés Phillips, claro, y Emilio Duarte, o sea, dos bestias, claro, de la arquitectura, hicieron esa casa hace, creo que unos 60 años atrás o más, en el Cerro Alvarado, en Lo Barnechea, cuando ahí no había nada más que chacra. Era prácticamente la casa de veraneo de la familia de don Pancho Méndez.
Ya, oye, pero tienes que darla a conocer esa casa.
La hemos mostrado un par de veces en Santiago Adicto, pero sí, es una joyita, claro, es una joyita. Bueno, claro, queríamos partir haciendo ese homenaje, ¿no?
Pero sí, me parece muy bien y muy justo que lo hagamos y hagas este recuerdo tan cariñoso de él y tan importante por el rol que jugó en la arquitectura nacional. Y yo te iba a decir nomás que hay varios ejemplos de estos arquitectos como los que tú has nombrado que desgraciadamente se desconocen, sobre todo de la época inicial, porque Emilio hizo unas casas aquí, él fue profesor en la Católica, hizo unas casas, Héctor Valdés también, hizo unas casas y muy joven, después se sacó una beca a Berkeley, me parece, y volvió ya con una arquitectura más contemporánea, pudiéramos decir, y a modo de anécdota, aprovechando que
sí,
me tocamos
favor.
Este punto, aunque no suene a nada, él le construyó una casa a mi padre, Emilio Duarte.
No le puedo
una
leer.
Casa en una una casa que una parcela que teníamos en los espejos que tenía mi padre, que siempre le gustaba las parcelitas, plantar, tener dos vacas, cuatro chanchos, unos árboles, unas vides, etcétera. Hizo una casa estilo chileno, nada que ver con, ajá, su arquitectura posterior,
claro.
Por eso que es muy interesante rescatar esos ejemplos porque demuestran la trayectoria de un arquitecto a lo largo de su vida, ¿no?
¿Y existe esa casa todavía? Eso,
yo no sé, mi padre se la vendió hace muchos años. Yo intenté, aquí voy a hacer un recuerdo que me duele, yo intenté justamente años atrás, cuando sabía que existía, que la Escuela de Arquitectura se preocupara de hacer o invitar a alguien a hacer un seminario, un reportaje, un levantamiento, pero no fue posible. Entonces era una casa muy muy entretenida, pero casa estilo chilena, de adobe, teja. Entonces son hitos importantes en la historia de un arquitecto tan importante como Emilio, ¿no? Yo vivía un tiempo en esa casa, ¿no? No estoy hablando cuando era chico, 6 años, 7 años, y grandes recuerdos. Bueno, eso digo que habría que investigar muchas veces obras perdidas a propósito de lo que tú dices de Pancho Méndez, ¿no?
Oiga, es una misión que le podemos dar a Pablo Altique, que le encanta este tipo de investigación,
pero
así que el que escucha este programa, vamos a ver qué nos dice al...
Vamos a convencerlo.
Ya, y hablando de otra persona importantísima en la historia de la arquitectura y el patrimonio, también quiero salirme del tema antes de que entremos a la Cormu, porque hace poquito murió el gran Gabriel Guarda, y usted tuvo un vínculo directo con el Monasterio de los Benedictinos, esa obra que es una joya de arquitectura moderna a nivel mundial. ¿Cuál fue su vínculo, don Patricio Gross, con el Monasterio de los Benedictinos? ¿Usted trabajó en los planos? ¿Estuvo metido en la construcción? ¿Cuál fue su vínculo? Porque usted estuvo bien metido ahí.
Bueno, eso daba... No, bueno, pero resumiendo. A ver, Gabriel Fernando Guarda se llamaba, era 10 años aproximadamente, sí, 10 años mayor que yo, y nos conocimos en la Escuela de Arquitectura de la Católica, cuando la escuela, los terceros, cuarto, quinto años, estaban en unas casas que arrendaban en la calle Villavicencio, la universidad, para la Escuela de Arquitectura.
Ahí detrás del GAM.
Detrás de, claro, exactamente.
¿Dónde estaba la revista AUCA? Estuvo en algún momento por ahí. Pasaron
también,
muchas cosas,
claro,
en esa calle.
En la mitad de la cuadra, y esas casas todavía existen, con unos patios, y ahí estaban los de estos cursos. Y el primero y segundo año en esa época se hacían en el cuarto piso de la Alameda. Bueno, y ahí yo conocí porque Fernando arrendaba un taller a la iglesia de la Veracruz.
Fernando es Gabriel Guarda.
Claro,
¿sí? Ya,
lo que pasa es que, claro, yo lo conocí inicialmente como Fernando Guarda, y como
solo
yo cambié el nombre al entrar al monasterio, claro, yo yo hablaba de Fernando, ¿no es cierto? Entonces, lo conocí por cuestiones de mucho tipo, interés arquitectónico, él tenía un tallercito ahí donde trabajaba, después de haberse egresado de la escuela, y bueno, y entonces, y haberse recibido, yo le ayudé, me acuerdo, del amigo de él, iba a verlo, conversábamos, ambos creyentes, bueno, nos interesaban los temas religiosos y por supuesto los temas arquitectónicos, en fin, así que tenía una cercanía con él, tanto así que le ayudé a dibujar unos planos para su proyecto de título. ¿Eh? Bueno, abreviando el cuento, sí, pero quiero decir que con esto había una cercanía muy grande. Yo había recién egresado el año 60 de la escuela, en quinto año. Ya nos habíamos ido a lo contador, ya don Sergio Larraín había conseguido convencer a la universidad que en lugar de llevarnos al campus San Joaquín, a la escuela de arquitectura la llevara, se comprara las casas de lo contador.
Exacto. Otro gigante, ¿no?
Sí, otro gran tipo. En los años 58 consiguió que la universidad comprara las casas, lo contaba. Ese otro cuento también fue otro día muy lindo.
Totalmente. Este es el primer capítulo con Patricio Gross, que quede claro. No vamos a alcanzar a hablar ni el 5% de lo que queremos, así que quede claro, capítulo 1. Ya. Entonces.
Gracias. Mira, entonces, bueno, yo mis amigos de él nos conocíamos mucho, él estaba ahí. Y un día decidió irse al monasterio, y al poco tiempo hizo el monasterio, haber sido por ahí cuando, sí, el año 58, por ahí, haber sido, se fue al monasterio, algo así. Me llama un día, yo recién egresado el año 60, sin recibirme, y me dice: Patricio, tenemos que hacer un proyecto nosotros, los monjes, a pesar de que no hemos resistido mucho, Martín Correa, también arquitecto,
exacto,
y yo, nos encargan que nos encarguemos de hacer la iglesia del monasterio. A pesar de que había un proyecto resultante del concurso que había hecho Jaime Villalta, del Total, y el cual se construyó el cuerpo de las celdas inicialmente, había un proyecto de la iglesia, pero ellos ya no comulgaban con ese proyecto, entre otras cosas la forma como se llegaba al monasterio, que Jaime lo hacía llegar por detrás. En el Cerro Los Piques,
exacto,
en Las Condes.
Entonces
me dice un día: mira, muy a nuestro pesar, porque nos hemos resistido, hemos dicho que nosotros no hemos venido al monasterio no para ejercer la arquitectura, sino que para ser monje, ¿eh?
Sí,
y
claro,
sin embargo el prior ha aplicado aquí la obediencia y nos ha dicho: ustedes dos se van a encargar de la iglesia. Bueno, entonces hemos iniciado con el hermano Martín las ideas de una iglesia, pero resulta que yo me tengo que ir a Los Toldos, que era un monasterio en Argentina, a estudiar filosofía por 2 o 3 años. Martín tiene que ejercer todas sus acciones de monje dentro del monasterio, de tal manera que necesitamos a alguien que nos ayude, pero con una condición, me dice, que te vayas a vivir al monasterio.
¡Ah! ¡Wow!
¿Ah? Así que tú comprenderás la cercanía que yo tuve.
¿Cuánto
con
tiempo
ellos
vivió?
3 años.
¿3 años?
Entre 2 y, sí,
wow,
prácticamente 3 años. Yo me fui ese año y salía los sábados y domingos, volví a mi casa y el resto de la semana tenía una celda donde yo dormía y otra celda donde había la mesa de dibujo. Y entonces ellos me pasaron, la idea ya existía efectivamente, yo me encontré con la idea de los 2 cubos, pero era una maquetita y un plano muy, muy, muy simple. Bueno, esto hay que convertirlo en proyecto, me dijeron, ¿no? Y empezamos a dibujar, a hacer maqueta enorme, que me metía adentro la cabeza para ver los efectos de la luz, etcétera, etcétera. Y Martín era quien llegaba todos los días a las 7 de la tarde a mi celda. A ver, ¿cómo te ha ido hoy día? ¿Qué has hecho? ¿Qué sé yo? Y ahí estuve 3 años. ¿Eh? Y después entré en contacto con los calculistas, con los instaladores, porque ellos tampoco salían, ¿no? Entonces yo era el que bajaba a pie el cerro. Y un día el econo me dice: Patricio, pero lo veo bajar y volver tarde en la noche caminando aquí para arriba con la micro que pasaba. Así que te vamos a comprar un auto. Fue mi primer auto. Y sí, lo pagamos lo vamos contando su honorario. Anécdotas divertidas. Bueno, yo estuve ahí todo ese tiempo desarrollando el proyecto completo.
¿Y hasta qué parte del proyecto de ese monasterio, que hoy día es una joya, como decíamos, de la arquitectura moderna en Latinoamérica, sin lugar a duda, y probablemente en el mundo,
sí,
tuvo usted participando?
El Monumento Nacional.
Así es.
Claro.
¿Hasta qué etapa? O sea, ¿hasta que se termina de construir?
Al 64, cuando ya se empezó la construcción.
Ajá.
Yo tenía una beca para Alemania, justamente la beca que tú mencionaste antes.
La del nombre difícil.
Y en la Technische Hochschule de Karlsruhe.
Esa misma.
Bueno, y resulta que con esa beca, yo la había venido postergando, me había ganado esa beca en Alemania que me interesaba mucho. Y yo la había venido postergando porque estaba tan contento de mi trabajo allá arriba que no tenía ni vacaciones ni nada, muy ensimismado con todo lo que estaba haciendo. Y la había ido postergando, pero me dice en el año 64, recibo una comunicación, me dice, si este año usted no está recibido, no estaba recibido yo, y no se puede adjudicar la beca y la pierde. Así que ya empezando la construcción, ya estábamos en los cimientos, en primeras obras, yo ya abandoné el monasterio para dedicarme a hacer mi proyecto de título, no lo había hecho. Entonces ahí fue donde hice mi proyecto de título, me recibí, me casé a la semana y a la semana me fui a Europa.
¿Salió del monasterio para casarse?
Salí del monasterio.
Venía muy motivado después de vivir en la celda.
Bueno, al principio llegué.
¿Don Patricio? Uy, no sé qué nos pasó con don Patricio. Vamos a ver qué pasa con la comunicación. Estamos conversando con Patricio Gross, destacadísimo arquitecto chileno, dos veces presidente del Colegio de Arquitectos del año 98 al 2000 y del 2009 al 2011. Don Patricio, está ahí, ¿no es cierto?
Sí, aquí
ahí, escuchando. Ahí, lo habíamos perdido por un segundo. Yo le dije que salió de la celda del monasterio y se casó, y ahí perdimos la comunicación.
No, dije nada más que efectivamente yo llegué, dijéramos, entre comillas, soltero allá arriba, y a los dos años de estar arriba, en un verano, que tuve unas breves vacaciones que me daban en el monasterio, que conocí en la playa a mi actual mujer, y empezaba nuestro pololeo, que era los puros fines de semana nomás, pues si yo estaba arriba, ¿no? Claro. Toda la semana. Así que cuando salí, junto con preparar mi proyecto de título, decidimos, bueno, salí el proyecto de título a fines de ese año, y me casé y me fui a Alemania, a la Technische Hochschule de Karlsruhe.
Oiga, ¿y no sería justo decir que el monasterio de los benedictinos es Gabriel Guarda, Martín Correa y Patricio Gross? Porque en general es una obra que en la que siempre se destaca a los dos monjes, y usted de alguna manera fue como el arquitecto un poco en la sombra, aunque claro, cuando uno empieza a leer llega inmediatamente usted, pero normalmente se habla del monasterio de los benedictinos, Gabriel Guarda y Martín Correa. ¿Cuál es un poco su sensación de eso?
A ver, honestamente, como me gusta decir las cosas, yo he sentido un poco de pena, por llamarlo así, porque cuando se menciona a los autores, que son los autores, ellos fueron los creadores de la idea, como digo, muy inicial, pero ahí ya estaba la cosa de los cubos, la rampa, ¿no es cierto? Que se proyectaba sobre el cerro, pero una maquetita muy pequeña y un dibujo. Pero yo sentí, si lo digo aquí, y no lo digo como reproche, las cosas son como son, de que no en las declaraciones o en las cosas, por lo menos que se me hubieran dicho, es un colaborador, ¿no es cierto? Yo no pretendo ser el autor, pero sí un colaborador muy estrecho, muy estrecho. Pero bueno, sí se han dado las cosas. Yo creo que el tiempo ha ido reconociendo el aporte que yo hice ahí, ¿no?
Y aquí estamos conversando de eso, ¿no es cierto? En febrero del año 2021. Bueno, a veces las cosas tardan, pero llegan, don Patricio. Pero mire,
ahora aquí, tengo una enorme amistad. Bueno, murió Gabriel ahora, ¿no es cierto? Hace muy poco.
Recién,
claro. Claro, recientemente, a los 92 años. Y tengo una enorme amistad con el hermano Martín Correa, ¿no es cierto?
Gran hombre.
Muy estrecho hasta el día de hoy. Porque entre otras cosas estamos reeditando el libro que publiqué con Enrique Vial el año 88 sobre el monasterio.
Exactamente. Otro de los muchos libros suyos. Aquí estoy viendo una foto de la portada. El monasterio benedictino de Las Condes, una obra de arquitectura patrimonial. Patricio Gross y Enrique Vial. ¿Eso de qué año es ese libro?
En 1988, que se cumplían 100 años de la universidad.
Claro, Ediciones Universidad Católica de Chile. Perfecto. Claro,
está prologado por el rector de la universidad porque se cumplían 100 años y él lo pone como una edición conmemorativa a los 100 años de la universidad, y se cumplían 50 años de la instalación de la Orden Benedictina en Chile.
Perfecto.
Ese año.
Pero mire,
y ahora estamos haciendo una revisión.
Mire cómo se nos juntan las cosas. Porque estábamos hablando de... Bueno, primero hablamos de Pancho Méndez, ¿no es cierto?, que fue parte fundamental y formador de la Universidad Católica de Valparaíso, de la cual sale Jaime Bellalta, que es quien había ganado el concurso del Monasterio de los Benedictinos y que termina siendo el primer director, corríjame usted bien, de la CORMU, de la cual usted forma parte también desde su inicio. Así que aquí todo se nos junta, toda la sincronía. Y entonces ahora le pregunto, ¿cuál fue, don Patricio Gross, su cargo, su rol, o cómo fue evolucionando en la CORMU? Y cuéntenos, por favor, ¿qué es la CORMU y por qué es importante hablar de la CORMU, que existió solamente hasta el año 76, hoy día en 2021?
Yo tengo un gran recuerdo de la CORMU y realmente cuando se habla mal del sector público, la administración pública, creo que es de las experiencias también más lindas que he tenido. Era un ambiente muy agradable, prácticamente casi me atrevo a decir universitario el que teníamos ahí. Nuestro taller estaba en el Cerro San Cristóbal, donde trabajábamos.
¡Qué maravilla!
Todos los días subíamos en micro y bajábamos en lo que es la Casa de la Cultura de México. Ahí estaba el taller.
Ah, la Casa de la Cultura Anáhuac. Al lado, sí, de la, al lado de la piscina Tupahue, ahí trabajaban.
Claro, ahí trabajamos todo el día.
Obra del gran Carlos Marner.
Exactamente, exactamente. Un tiempo, después bajamos ya porque eran muchas las exigencias, pero durante un buen tiempo ahí se gestaron los principales proyectos. Bueno, resulta que yo estaba en Europa, porque después de mi beca en Alemania, tuve un tiempo una beca española, estaba encantado porque realmente estaba trabajando con un señor González Valcárcel, que era el curador de la ciudad de Toledo, imagínate.
El curador de la ciudad, wow.
De Toledo, el encargado curador, el encargado de
qué maravilla, de la ciudad, además, ¿no?
De la ciudad de Toledo, imagínate esa maravilla, ¿no? España, un país fantástico, yo lo quiero y lo admiro.
Completamente de acuerdo con usted.
Salí más, me sentí más español que alemán después de las dos becas.
Sin duda, pues que en España uno se siente como en la casa, además, ¿no?
Claro, claro que sí. Entonces, yo estaba feliz trabajando allá, pero habíamos tenido un hijo con una mujer en Alemania y ya estábamos en España. Cuando recibo una carta de un ex profesor mío de la universidad y me dice, Patricio, se ha creado la CORMU. Bueno, yo no sabía, yo me había ido el 64 y la CORMU se crea como parte del Ministerio de la Vivienda, que exacto, se crea en diciembre del 65 con el gobierno de Frei.
Junto con la CORVI, con la CORAVIT y con la COU, las cuatro instituciones.
No, la CORVI en realidad, Rodrigo, existía desde el año 53.
Ah, tiene razón.
La CORVI es creada el año 53 para la construcción de viviendas sociales. Pero cuando se crea el Ministerio de la Vivienda en diciembre, el 14 de diciembre de 1965, por el gobierno de Frei, se crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y las cuatro corporaciones que se llaman. Se incorpora la CORVI, que ya, como digo, existía mucho antes. Se incorpora la CORMU a estas corporaciones dependientes del Ministerio, que no existía antes, y luego se crea al mismo tiempo. Se crea la CORAVIT. La CORAVIT es la Corporación de Servicios Habitacionales, porque la CORMI era la que construía viviendas sociales, pero la CORAVIT es la que la administra, las viviendas sociales, las que tiene que hacer las asignaciones, cobrar las plata y qué sé yo, y atender quiénes son los que tienen más puntaje. Toda esa cuestión surge con la CORAVIT. La CORVI algo hacía de eso, pero era una cuestión mucho más secundaria.
Yeah.
La CORVI sí tenía un departamento de terrenos, que después eso lo heredamos nosotros en la CORVI. Bueno, se crea también la COU. La COU es la Corporación de Obras Urbanas. Es una corporación que encargaba la infraestructura pública de los proyectos que encara el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. La Corporación de Obras Urbanas. Y la cuarta es la CORMU, la Corporación de Mejoramiento Urbano, que es una corporación que tiene por finalidad la renovación y la regeneración urbana dentro de la ciudad, si pudiéramos decir, fundamentalmente. Evitar el excesivo extensión de la ciudad, ¿no es cierto?, para concentrarla, no extenderla con todos los problemas que tiene la extensión de desagregación, de falta de servicio, de ocupación de tierras agrícolas, especialmente en muchos casos de primera categoría de riego, en fin, etcétera. De tal manera que surge la CORMU, como digo, para la regeneración y renovación urbana. Ahora, todas ellas desaparecen el año 76 en la práctica, porque se acaban las cuatro corporaciones, las suprime el gobierno militar y las refunde, eso sí, en el Servio actual. Todavía conocemos como Servio, ¿eh?
Que en el fondo, perdón, don Patricio, tiene potencialmente todas esas funciones, pero poco las, o nada las ha ocupado desde que se forma el Servio, ¿no?
ahí está la cosa. Yo creo que pierden su identidad estas corporaciones, pierden una de sus características más grandes, que es justamente la independencia, que tienen la autonomía para trabajar. Ya vamos a hablar un poquito de eso también, porque es muy importante, a mi modo de ver, el enfoque que había. Y entonces, se refunden en el serbio, el año 76, pero efectivamente uno dice, heredaron todas sus facultades de funcionamiento en un solo organismo, pero la verdad es que aunque la mantenían en el papel, las facultades originales de las corporaciones, muchas nunca se volvieron a aplicar, como el caso de las facultades expropiatorias que tenía la Cormo, y que era una herramienta fundamental, ¿no es cierto?, para poder adquirir terrenos dentro del casco de la ciudad. Y eran expropiaciones, esta expropiación es una palabra que a veces suena media, no sé, pues como, no sé cómo llamarla, se puede abusar de ella el Estado, ¿no? No, pero esto estaba extraordinariamente bien regulado.
No tendríamos el barrio cívico que tenemos en el centro de Santiago si no fuera por la expropiación. No podríamos estar haciendo hoy día, claro, desde el Mimbu, claro, el Parque Mapocho Río, claro, si no fuera por la expropiación. O sea, evidentemente depende desde donde uno lo mire, pero es extraordinariamente necesaria para hacer proyectos urbanos de gran magnitud. Y citándolo a usted,
ya nos vamos a referir a sí. Eso, porque si bien nosotros partíamos en general con paños ya que estaban desocupados, eran del fisco, qué sé yo, para completar el terreno había que cubrir a ciertas expropiaciones. Ahora, la expropiación, como una palabra que parece tan maldita para algunos, hay tres formas de expropiación. Hay una expropiación, bueno, primero existía la fórmula de una simple compra. Eso se intentaba. Mire, yo le quiero comprar su casa, claro, por razones de que tal cosa. No, no la vendo. Es que, señor, mire, tal, vamos de acuerdo en el precio, no la vendo. Bueno, lo expropio. Pero había expropiaciones de dos tipos. En este caso, cuando se nega el propietario, y esto es interesante, una expropiación que se llama contenciosa, o sea, vamos a juicio, señor. Entonces se forma una comisión de hombres buenos que fija un precio, que es persona independiente de las partes.
Correcto.
Fija un precio. Y la Cormo en ese momento tenía derecho, una vez que había el veredicto, los hombres buenos, de asignar en el tribunal, como dice la ley, un porcentaje de ese valor y tomar posesión de la propiedad. Entonces eso era, y después seguía el juicio para ver cuál era el valor. Por supuesto, la Cormo generalmente lo podría pensar que lo rebajaba y que el propietario lo subía, pero eso ya quedaba en manos del juez y se le pagaba religiosamente lo que fuera el veredicto final. Pero también es interesante que había expropiaciones de común acuerdo. Eso es muy interesante. Por ejemplo, familias que querían vender su propiedad y que por años no la podían vender porque había un litigio de herencia. Esto es muy interesante, que tenía la facultad expropiatoria. O sea, tú te encontrabas con gente que sí, yo la quiero vender, pero está el lío que tenemos aquí.
Claro,
de
quiero, pero no puedo.
No puedo, porque poner de acuerdo ya 20, 30 personas, algunas no se sabe dónde están. Entonces eso se llamaba expropiación de común acuerdo. O sea, era prácticamente una compra, pero se usaba la figura del Estado.
Don Patricio, y usted parte desde entonces, desde prácticamente los inicios de la Cormu en el año 65, ¿y con qué rol, con qué función dentro de la Cormu?
¿Cómo? Aló, aló.
Aló, ahí ¿me escuchó la pregunta o se la repito?
No, repítemela.
Le preguntaba a don Patricio Gross, si usted entra a la Cormu en el mismo año en que se crea en el 65, ¿y con qué cargo? No. ¿Y cómo va evolucionando su rol dentro, claro, de la Cormu?
Me refiero a eso, ya. No, yo, como digo, estaba en Europa, estaba, ¿sí?, en este trabajo tan entretenido. Mi mujer, sin embargo, soñaba con volver a Chile. Nadie había ido al nacimiento, nadie conocía en esos años, no se viajaba como hoy día, venir con el niño que ya cumplía un año. Y me llega de un profesor mío que había sido de urbanismo una carta a España diciéndome, Patricio, se creó la Cormu el año 65, pero esta carta me llega el 66, claro, me dice el 65, estamos echando a andar esta institución, esto era a fines del 66 más o menos, y yo quiero ofrecerte el cargo de jefe del departamento urbanismo. Me manda un organigrama, me dice, aquí está el jefe del departamento técnico, que ese fue Jaime Bellalta, que llegó después que yo. Y hay dos departamentos de operaciones, don José Lía, y el departamento técnico, que te lo ofrezco a ti. así que te esperamos, te tienes que venir. Y decir, ¿qué le han dicho a mi mujer? Se agarró de esta para decir, nos tenemos que volver a Chile. Y en realidad me resultaba atractivo, así que con, la verdad, con bastante pena dejé lo que estaba haciendo en España y nos vinimos a Chile a fines del 66, porque la Corfo estaba recién, demoró como un año en partir estas instituciones, porque había que crearla, echarla a andar, nombramientos. El ministro era el ministro Hamilton en ese tiempo, y el primer vicepresidente de la Corfo fue Gastón Saint-Jean. Así que yo llegué aquí por iniciativa de este profesor mío, quien me invita y me tenía reservado este puesto a fines del 66, y ahí me incorporo hasta el año 70.
Hasta el 70, ya, a esta institución, porque claro, en el 70 tiene un cierto cambio de alguna manera la Corfo.
Muy fuerte, sí, sí.
Bueno, más político, quizás un poco menos independiente, y para qué vamos a decir después del 73, ahí espera, digamos, encerrada en una pieza oscura hasta el 76 cuando la liquidan, digamos.
Exacto, confinada, como quien dice, ¿no es cierto?
Pero en esos años, de lujo de la Corfo, sí, entre el 66 y el 70, se hacen proyectos tremendamente importantes o se planifican otros. ¿Por qué no nos cuenta cuáles, primero, son así como los highlights de la Corfo en el gobierno de Frei, especialmente, sí, para que la gente también se haga una idea del nivel de proyectos de los que estamos hablando?
Cómo no. Yo solamente decir muy cortito que la Corfo, al igual que las otras corporaciones, eran empresas autónomas del Estado.
Exacto.
Fíjate tú, eran empresas autónomas del Estado, eran de carácter descentralizado, lo que le daba una gran agilidad de movimiento y actuación, y eliminaba mucha burocracia. Eran de duración indefinida, tenían personalidad jurídica propia.
¿Podríamos compararla con el metro, por ejemplo, de Santiago, de alguna manera, en términos de la autonomía?
Claro, podría ser. No conozco en detalle lo del metro. Okay. Tenían un patrimonio distinto del fisco. Nos relacionábamos administrativamente con el gobierno a través del ministerio, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Formulábamos planes y programas de renovación y remodelación urbana que tenían por sentido densificar las áreas dentro de la ciudad, que eran áreas bien servidas, dotadas de equipamiento, de buena accesibilidad, y proveer de terrenos a precios razonables al sector público y privado, y creábamos un banco de suelos para ello. O sea, esta cosa que antes de la fundación de la Corfo tenía la Corfo y que compraba terrenos para el sector público, ese departamento que se llamaba subdepartamento de terrenos pasa y empieza a depender de mi departamento técnico, y comprábamos terrenos en todo Chile también para los planes de las viviendas sociales de la Corfo.
Algo que recién el Mimbu está empezando a hacer de nuevo desde hace, no sé, desde el año pasado o antepasado, ¿no? Algo que está recién empezando a retomarse después de tantas décadas.
Mira, yo tenía bajo mi cargo, y no lo digo por otra cosa, sino que vale la importancia, más de 50 funcionarios repartidos por todo Chile comprando terrenos para las obras que el Estado proyectaba, e insisto, no solo para los que el Estado proyectaba, sino para aquellos acuerdos que llegaba con privados para realizar obras de interés común. Entonces ahí viene una cosa brutalmente interesante, que son las sociedades mixtas.
Claro.
La Corfo tenía la facultad de crear sociedades mixtas, especialmente si hicieron con municipalidades, pero también con inmobiliarias. Había una concertación pública-privada muy eficaz, mucha confianza, un trabajo conjunto, ¿eh?, en un ambiente que era muy agradable, como dije al principio, muy correcto, muy serio. Entonces, por ejemplo, la Corfo creó varias sociedades mixtas con municipios, ¿no? Por ejemplo, el municipio con Santiago, con La Reina, con Talca, con La Florida, con Concepción, la Junta de Lanta de Arica, por decir las públicas. Yo fui presidente de dos de esas corporaciones mixtas, ¿sí? La de Talca y la de La Florida, y creamos los parques industriales en esos dos lugares. Y estas empresas mixtas eran empresas que se manejaban en el ámbito privado, contrataban un gerente, un local. Normalmente el presidente era un funcionario de la Corfo. Yo, como digo, fui funcionario, y en otras dos fui director, en la de San Antonio, ahí no me acuerdo de otra, y en La Reina. Y actuábamos como una entidad privada, que la Corfo nos proveía de terreno, ella nos aportaba los terrenos, los municipios aportaban una serie de otros elementos, y así hicimos parques industriales, el Portal Álamo, en Valparaíso, en Concepción, qué sé yo. Fueron muchos proyectos.
Pero perdón, como proyecto icónico, podríamos nombrar sin duda la remodelación San Borja por su ambición, por su tamaño, etcétera.
Claro, ese no fue una sociedad mixta, ese fue un proyecto directamente encarado y manejado por la Corum. Pero sí llegó después a un acuerdo de privados con la construcción de las torres. Eso es bien interesante.
Hay torres que tienen una constructora y unos arquitectos, y hay otras torres que tienen otras constructoras y otros arquitectos.
Fue un concurso. Nosotros entregamos lo que se llamaba el plano seccional. O sea, este es todo el terreno, hay un parque al medio, es el parque que hoy día existe, y es con un parque. Estas son las torres, el concepto de las torres en ese momento. Estaba muy de moda, era la cosa, esta torre.
Especialmente la torre de 20 pisos, ¿no? Y 6 departamentos por piso.
Exacto, 6 departamentos por piso de 70 metros cuadrados cada uno, 73 metros cuadrados cada uno. Entonces tenía una planta de cerca de 22 metros por 22 metros con una torre central de ascensor y escalera, y también el chaf, ventilación y cosas de ese tipo. 6 departamentos muy aireados, todos daban con ventanales y todo, quedaban muy bien servidos, en una ubicación maravillosa.
Maravillosa, ¿no? Uf.
Y de 20 pisos, aquí hay tanto cuento que eso es lo que yo siento que se pierden estas cosas y nadie sabe. De repente yo a mis alumnos le hablaba de la Corum, me decían, ¿de qué me está hablando? Entonces, hitos que son importantes de mantener la memoria viva y seguir aplicándola adecuada a los tiempos.
Exacto.
Pero ¿por qué, por ejemplo, el edificio 20 pisos? Porque en ese tiempo la tecnología en Chile no daba para más altura.
De hecho, los ascensores son piso por medio, ¿no?
No, en la Corum no, en la San Borja no, en todos los pisos.
En todos los pisos tenía la sensación de haber visitado un departamento y haberme bajado en el ascensor mejor, como que me permitía bajar o subir, ya, entonces estoy confundido.
A lo mejor la memoria me falla, pero
bueno,
yo creo que...
Bueno, no importa, pero ok, tecnológico era edificios de 20 pisos por el tema sobre todo de los ascensores, ¿no? Más que por un tema estructural.
No, y el tema constructivo también, de las torres de construcción y qué sé yo. El antecedente más grande que teníamos era las torres de Tajamar, ¿no? Era el más grande que teníamos. Pero además cada torre, porque aquí viene una parte también brutalmente interesante, nosotros entregábamos el terreno y llamábamos un concurso. Entonces, porque nosotros solamente entregábamos un volumen, como quien dice, a construir en una planificación general. Las calles, el parque, los accesos, todo eso estaba ya diseñado con nosotros a nivel de lo que se llama, o llamábamos mucho, un plano seccional. Entonces se licitaba esto. Entonces llegaba una empresa, Desco, Belfi, qué sé yo, otras más, a Valuy González de la época, y decían, yo me presento por hacer una torre, o dos torres, o tres torres.
Claro.
Entonces el jurado era el que después, viendo los antecedentes, la calidad del proyecto, porque aquí venía construcción y proyecto en detalle, o sea, estaba la idea de la torre, tanto por tanto, qué sé yo, las 6 departamentos por piso, el núcleo central, pero después venían las empresas que postulaban, yo quiero hacer torre. Entonces, de acuerdo a la calidad de los proyectos, especialmente, a una empresa se le dieron 3, a otra se le dio 1, a otra se le dieron 2.
Grandes arquitectos y grandes constructoras detrás de los edificios de la remodelación San Borja. Don Patricio, ¿cuánto se construyó del proyecto? Porque el proyecto de la remodelación San Borja era extraordinariamente ambicioso. No se pudo hacer entero. De hecho, el parque San Borja es bastante más chico de lo que también estaba en el plano. ¿Cuánto diría usted de lo que hay es parte de lo que era el proyecto total?
Bueno, yo diría que lo que entendemos por remodelación San Borja prácticamente se construyó completo. Lo que pasa que, y eso tuvo su origen, porque eso es muy interesante también, porque nace del desalojo, no del desalojo, el Hospital San Borja de la época, creado en el siglo XIX,
claro,
¿no es cierto?, plena Alameda, decide trasladarse a otro lado. Entonces, ¿qué nos han dicho a nosotros? Ahí queda en el centro de la ciudad lo que estamos buscando, un terreno despejado, muy grande. Ahora, ahí hubo que hacer también algunas expropiaciones para completar el paño, como digo, ¿eh? Porque a veces los bordes eran de propiedad individual y ahí hubo que entrar en algunas de estas fórmulas que ya expliqué de cómo expropiar esos terrenos o comprar. Entonces, ahí se armó un paño muy interesante y ese fue el origen del proyecto.
Pero los edificios Zapato, los edificios Zapato que estaban en el plano no se hicieron nunca, no hubo interés de las constructoras, parece.
Claro, ese fue un proyecto inicial que por ahí está publicado, que eran los edificios Zapato, que después se usaron también en nuestro proyecto del San Luis, que fue otro proyecto que nosotros iniciamos, compramos todo el fondo San Luis, 300 hectáreas para lo que hoy día es el Parque Araucano y toda la cuestión.
De lo que hoy queda medio edificio demolido de un proyecto bien increíble, pero bueno, ese otro capítulo.
Claro, claro.
La Villa San Luis, claro.
La Villa San Luis, claro, ese otro tema muy interesante.
Pero espérese, bueno, ese proyecto en tamaño era más ambicioso en tamaño que la remodelación, claro, San Borja, porque el espacio, claro, ahí era infinito, digamos, ¿no? Porque no había nada prácticamente.
Mira, pero claro, a ver, hicimos la remodelación San Borja, que además tenía otra serie de ventajas. Por ejemplo, tenía un sistema de calefacción central para todos los edificios, ¿no? Y una serie de mecanismos y de actuación para que fuera más fácil la vida y más económica, etcétera, etcétera. A pesar de que en esos años la cuestión ambiental no era muy preocupante. Y yo me atrevo a decir, y me hago yo mismo una crítica respecto a la cuestión patrimonial, ¿no? Porque yo defendí mucho, debo decirlo, la iglesita, la que desgraciadamente quemaron.
La iglesia que fue quemada el año, hace muy poco, digamos.
Claro, la iglesia San Borja.
Exactamente.
La iglesia San Borja fue quemada. Bueno, esa iglesia, uno entraba, porque frente a la iglesia estaba el acceso al hospital, y uno entraba a un patio con unos corredores como las casas chilenas, que es lo que queda hoy día todavía como un poco área verde ahí, y al fondo estaba la iglesia. Pero no había mayor preocupación por la cuestión patrimonial. Entonces yo me acuerdo que ya ese tiempo yo le estaba bien metido con las cosas, interesado con las cosas del patrimonio. Hubo que defenderla, no fue llegar de buenas a primeras, porque la idea era demoler todo, como digo, ¿eh? Entonces defendimos esa iglesia, se mantuvo, y hoy día, eso es lo que digo, si hubiera tenido que encarar hoy día ese proyecto, seguramente hubiera dejado algún resto, algún rasgo de lo que era el hospital.
Sin duda.
Por ejemplo, el acceso, por ejemplo, el portón de acceso, un peso del muro.
Un testimonio, ¿no?
¿No es cierto?
Sí, claro.
Yo me lo digo y me lo reprocho, pero bueno, las cosas pasan en determinado momento. Yo tampoco me mandaba solo, había una junta directiva, un vicepresidente que ponían sus condiciones y daban sus instrucciones, y haber dejado ese patiecito con los corredores, ¿no es cierto?, a cada lado, habría sido muy lindo en el centro de la ciudad.
En claro, cambio, en el fondo San Luis no había nada que proteger, era simplemente
nada,
un espacio
era un
abierto,
pelado,
¿no?
Era un terrado pelado de 150 ¿de cuánto? 150 hectáreas, claro. El Parque Central tiene 30 hectáreas, el Parque Araucano. Que ese fue un concurso que hicimos, que yo lo gané con Marta Vivero.
Marta Vivero, gran arquitecta del paisaje.
Sí, pues, lo ganábamos eso, pero muchos años después, porque eso no se había hecho, había quedado el espacio. Pero el proyecto lo dejamos nosotros definido. El espacio central, las avenidas, el Cerro Colorado, la otra que pasaba Presidente Riesco. Y el terreno quedó comprado al final del gobierno de Frei, y como digo, con un proyecto desarrollado, no ejecutado. Y después cambió, claro, vino esto de la Villa San Luis, el gobierno de la Unidad Popular, en fin, es otro cuento por otro lado.
O sea, perdón, pero lo que hace la Cormu bajo la dirección de Miguel Launer en el gobierno de Allende con el proyecto, digamos, del Fondo San Luis es muy distinto a lo que había como proyecto de la Cormu previo desde el gobierno de Frei, digamos.
A ver, no es tan distinto, se mantiene la planificación general, o sea, el gran área central mirando la cordillera,
claro,
un sector al medio, que es un espacio notable de gran extensión para la época, que era un parque de esa naturaleza, y se construyen a los dos lados las dos franjas, norte y sur, van con las construcciones de vivienda y equipamiento, ¿eh? Ese era el proyecto nuestro original. Ahora, lo que cambia es que en el costado norte, en lugar de lo que nosotros habíamos proyectado,
sí,
eran torres y edificios, estos edificios zapatos, como lo hemos llamado,
escriben,
¿cierto? Estaban proyectados a ambos lados. Y cuando viene el gobierno de la Unidad Popular, en el costado sur, a lo largo de Presidente Riesco, decide hacer la Villa San Luis, que llaman, en lugar de edificios de más altura, edificios de cuatro pisos. Y ahí instalan, lo que es una obra interesante, claro, gente que sale, gente que vuelve a la comuna. Esa es la realidad. Porque durante el gobierno militar, toda la gente que vivía en el ejemplo y el esfuerzo eran poblaciones a lo largo del río, llamadas poblaciones callantes en esa época, qué sé yo. Pero había gente que trabajaba en la comuna, jardineros, sé yo, empleados de la municipalidad, empleadas domésticas, no sé, todo eso, trabajaban mucho ahí. Y cuando viene el gobierno militar en una acción increíble, en una noche se los mete a todos en camiones y se los lleva a lo que diría es La Pintana y esos lugares.
Y otras cosas que hace el gobierno militar o la dictadura directamente es que destruir, ¿es verdad esto? ¿Todos los archivos de la CORMU fueron destruidos, por lo tanto como que no queda esa información para la posteridad?
Eso no lo sé. Yo tengo mucho archivo.
Eso lo leí en un trabajo muy interesante, en una especie de paper que hace Rodrigo Pérez de Arce, donde dice esta frase de don Patricio, dice: las ciudades chilenas han tenido pocos momentos excepcionales. El periodo de la Corporación de Mejoramiento Urbano, la CORMU, entre 1965 y 1975, dice, fue uno de ellos, como diciendo que esto es un periodo demasiado importante en la historia, entre cómo los arquitectos logran planificar, pensar y diseñar la ciudad, ¿no? Un periodo casi un oasis, de alguna forma.
No, yo creo que sí, y por eso siento que con el gobierno militar esto desapareció, porque esto al serbio no fue lo mismo, había toda una cuestión aquí. Nosotros, para poder aplicar los regímenes expropiatorios, hay que hacer una reforma legal, en el sentido de que se entendiera la propiedad como un bien social, y eso es lo que justificaba o apoyaba las expropiaciones, que no era tampoco llegar y hacerlas, sino que pasaban por todo un proceso de que había que declarar la titularidad pública previamente. Y eso no lo declarábamos nosotros, que seríamos los que estábamos interesados en comprarlas o adquirirlas para los proyectos, sino que se lo declaraba el ministro de la Vivienda. O sea, era todo un proceso que pasaba por la Dirección de Desarrollo Urbano, y ya, nos autorizaban, dijéramos, que tal y cual vivienda se justificaban para seguir adelante con la expropiación. Entonces, significó una modificación,
don Patricio, ¿está ahí? ¿No? Lo perdí a don Patricio. Estamos conversando con Patricio Gross. No sé si me está escuchando, don Pato. Patricio Gross, dos veces presidente del Colegio de Arquitectos, y fue parte de la CORMU, parte protagonista, y por eso estamos conversando, entre otras cosas, hoy día con el don Patricio. ¿Me escucha? ¿Don Patricio? Oh, estamos teniendo un problema tecnológico. Ahí sí, don Patricio, ¿me escucha?
Ahora. Sí,
le perdí los últimos segundos, pero me queda muy poco tiempo y le quería hacer una pregunta que no le he hecho, así que permítame que lo interrumpa. El paso bajo nivel Santa Lucía y el posterior mural cinético maravilloso de Bonatti Ortúzar Vial, que hoy día está en un estado más que lamentable. Eso, ¿cómo entra dentro de todo lo que hemos estado conversando? Porque también es una obra del gobierno de Frei.
Efectivamente, se inaugura a fines de los 70, cuando... A ver, eso es muy interesante.
¿A fines de los 60?
De los 70.
No, pues si a fines de los 70 estaba Pinochet, se inaugura el...
Perdón, a fines... No, tiene toda la razón.
Sí, fines de los 60, ya.
A fines de los 60, pero el año 70.
Exacto.
El mismo año 70. El gobierno de Frei, entiendo que en noviembre cambia, ahí termina el gobierno de Frei, en noviembre. Y antes de eso, dos meses antes, se inaugura ese mural. Pero la historia, brevemente, es muy linda. Es bonita porque, bueno, Frei era un apasionado por la infraestructura. Él había sido ministro de Obras Públicas en tiempo de Juan Antonio Ríos, Frei.
Claro,
y había tenido una participación destacadísima en la construcción del barrio cívico de Santiago. Un rasgo que muchas veces no se nombra. Era un hombre que encantaba y pasaba cada rato en la oficina de nosotros allá, que le mostráramos cómo iba el avance del proyecto. O sea, lo tomó como algo muy personal.
Okay.
Y un día, cuando estábamos en la plena ejecución de la remodelación San Borja, pero ya al final, él dice: ¿ustedes han pensado cómo se llega a la remodelación San Borja? Porque el acceso al que viene al del poniente por la Alameda llega ahí, no tiene ningún problema.
Claro que sí.
El que viene del sur no se encuentra con grandes barreras y accede a la remodelación San Borja. El que viene, dice, del norte, cruza el río y encuentra la remodelación San Borja. Pero ¿qué pasa con los que vienen del oriente, que probablemente, y esas condiciones se mantienen hasta el día de hoy, el mayor flujo de autos o de vehículos, ¿no? Esos no tienen cómo darse la vuelta, dice, ¿no?
Qué interesante.
Entonces dice, mira, todas esas eran palabras de él, y estos tienen que ser recogidos. Usted, este mi amigo que es historiador, que anota, escribe, mira, todo esto hay que recogerlo en el libro.
Soy periodista nomás, pero trato de saber algo de historia.
No, solo periodista. Ya, estos temas son maravillosos.
Sí, claro.
Entonces, él... Lo interesante es que él dice, bueno, pero los que vienen del Oriente no tienen cómo girar para meterse, tomar la diagonal Paraguay, meterse, cruzar la Alameda, un obstáculo. ¿Por qué no hacemos un túnel por debajo de la Alameda? Palabras de Frei.
Ajá.
Palabras de Frei. Por supuesto que ante el presidente todos dijimos, tiene toda la razón, presidente. Tú comprenderás.
Obvio, pero después de la reunión, hoy la locura, ¿ah? ¿Qué significa tener que hacer esto?
Pero era cierto y era un desafío y quedaba muy poco tiempo y nos metimos de cabeza y esto se hizo en un plazo récord interesante porque se hizo el proyecto, nos metimos por debajo de la Alameda.
Esto lo hace la Cormu entonces también.
La Cormu directamente, todo en tiempo de este. Entonces hacemos y nos encontramos que ya existía el proyecto del metro. Así que nosotros cuando hicimos la cuestión, pero que no estaba hecho todavía, cuando hicimos el túnel, debajo del túnel dejamos el pedazo del metro. Porque si después venía el metro...
¡Qué notable, don Pachicio, lo que está contando ya! ¡Genial!
Pero por eso sí, todas estas historias son maravillosas. No porque sea de los que lo recuerda, pero habrá mucha gente también que es posible que tenga historias tan...
Sí, pero que usted no solo lo recuerda, usted era protagonista, pues entonces esto es...
Bueno, eso me pasa,
una
claro,
clase de historia viva, pues, maravilloso. Esto es patrimonio, claro. Don Pachicio.
Exacto. Bueno, entonces hicimos la remodelación, y eso sí fue una ocurrencia nuestra que dijimos... Ya que vamos a hacer este túnel, ¿por qué no hacemos un mural en sus paredes, que no sean unas paredes fomes, qué sé yo? Y llamamos a este concurso notable, y se hizo el mural, que en su momento ha sido el mural más grande en el espacio público en Latinoamérica, y el primero de arte cinético, y concursaron varios, Nemesio Antunes, no me acuerdo otros nombres. Que ganó
de hecho lo ganó Iván Vial y él después lo se junta ganó... con los otros que habían claro. participado con distintos lugares y hacen este taller, digamos.
Así fue el acuerdo.
Claro.
Participaron por separado estos tres, Martínez Bonatti, Iván Vial y Carlos Ortúzar, y el que ganara lo hacían los tres, ¿eh? Entonces lo ganó, en realidad fue la propuesta de Iván Vial, que hace este lindo proyecto muy sencillo con estas ondas que uno lo van acompañando a medida que pasa por ahí. Y después esto tuvo muy poco cuidado, se mantuvo durante el gobierno militar, es cierto, había mayor control de grafiti y esta cuestión, pero después empezó una cosa con relativa, todo esto depende de la Municipalidad de Santiago, porque las municipalidades muchan los espacios públicos, y ahí hoy día hemos tenido serios problemas.
Mire, no,
nosotros llevamos esto,
no alcanzamos, ¿sí? Don Pato, a entrar en detalle porque ya me pasé de la hora, son las 3 por un minuto y este programa termina a las 3, pero le quiero pedir solo un adjetivo que describe lo que le pasa a usted cuando ve hoy día el mural del Paso Bajo Nivel Santa Lucía.
Una pena enorme, una tristeza muy grande. Y me resulta incomprensible que en este caso la Municipalidad de Santiago y en particular su alcalde, a quien estimo mucho, el señor de Sanri, se hayan opuesto terminantemente a esto, a pesar de que nosotros lo llevamos al Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo de Monumentos Nacionales por unanimidad lo declaró monumento histórico.
Falta la firma de la ministra solamente, entiendo, para que...
Y esto es de junio del año pasado.
Le pedimos a la ministra de las Culturas que se apure con la firma para que quizás eso ayude eventualmente, ¿no?
Pero yo creo que hay aquí una presión política que ha impedido que esto salga adelante. Lo que no tiene nombre, realmente.
No tiene nombre. Estamos de acuerdo, don Patricio. Le quiero agradecer profundamente esta conversación, que sea el primer capítulo, don Patricio Gross. Usted es un hombre demasiado importante en nuestra historia, ha hecho demasiadas cosas, sigue haciendo demasiadas cosas, así que lo invito a que conversemos pronto, por favor.
Yo encantado, me encanta.
Ya, pues un abrazo apretado, entonces, Patricio.
Ya, lo mismo, Rodrigo.
Un abrazo, gracias.
Chao, adiós, gracias a todos.
Qué notable conversar con Pachicio Gross. Uf, si no pudo escuchar este programa en vivo, ojalá que lo esté escuchando después en el podcast. Vamos al acertijo. Ah, no, al corte. Richie, me vas a matar. Me va a matar la directora, me va a matar todo. Vamos al corte, volvemos un segundo.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Si hoy, mañana o el resto de la semana no quieres cocinar, disfruta de algo rico todos los días con un nuevo descuento. Ahora con el Club Entel tienes 20% de descuento toda la semana y 30% de descuento los días domingo en pedidos ya. ¡Está bueno! Ingresa a la app Entel, obtén tu código de descuento y luego ingrésalo al confirmar tu compra en pedidos ya. ¡Entel!
Estamos de vuelta, acertijo musical de inmediato, Ricardo. Buena canción. Uy, a ver si me acuerdo cómo se llama la banda. Oye, Toyota no solamente es líder en tecnología híbrida, también te cuento que extendió la garantía de cada uno de sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Conoce el lineup de productos híbridos más amplio en toyota.cl y conoce su Instagram, @toyotachile, donde hay muy interesante información y muy buena trivia. ¿Cuál de estos colores de nuestro All New CHR es tu favorito? Te preguntan en el último post. Ahí lo puedes contestar, @toyotachile. Y cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse, y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente, amigable con el medio ambiente. Enel tiene en su sitio enel.cl historias muy interesantes, como por ejemplo la de Enel Generación, que desconectó la unidad 1 de Bocamina 3 años antes de lo establecido en el Plan Nacional de Descarbonización, y que ustedes pueden conocer en profundidad justamente en enel.cl. Y les cuento que hoy día es el día del Internet seguro, y por eso en Entel han querido darnos algunos tips a los que somos padres y tutores, tal forma que estemos activamente cuidando a los niños. Es importante que estemos presentes en la vida online de los niños, saber en qué páginas navegan, con quiénes conversan y qué comparten. Si ustedes se meten en entel.cl/ciudadano-medio-digital, van a encontrar mucha información. Todo lo que debes saber, por ejemplo, sobre los concursos falsos en redes sociales. Está súper interesante la información de este ciberprotector que nos ofrece Entel. Les repito, esto está en entel.cl/ciudadano-medio-digital. Les vamos a estar contando más en la semana. Este es... esto es Outkast. Gran banda Outkast. Y esta canción se llama Hey Ya. ¡Yes! Me saqué un 7, 3 de la tarde con 6 minutos. Pido perdón por todo el atraso. Gracias, Richie. Gracias, equipo digital de Radio Duna. Gracias, Lucho, en el streaming. Gracias, Kike, ayudándome en estas semanas con la producción. Y gracias a la Pitu de la dirección de Radio Duna. Hasta mañana.
something, what makes something, what makes something, what makes something, what makes
something, what makes love the exception.
So why yo, why yo, why yo, why yo, why yo, are we so in denial when we know we're not happy here? Y'all don't wanna hit me, you just wanna dance.
Get off the floor.
Shake it like a Polaroid picture. Sugar, shake it.
You know what to
shake.